Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas, benvidos a un programa máis de Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidadá que facemos para Ames Radio entre a Asociación Ames Pospetróleo e máis o Instituto Resiliencia. Un programa que fai parte das actividades do Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas, en o que falamos das consecuencias do choque da nosa civilización contra os límites do planeta. No programa desta semana abordaremos algunha destas consecuencias máis de actualidade no plano económico, cun economista consciente de que non todo é coxuntural, non todo se vai resolver cando remate a guerra en Ucraína. Hoxe falaremos co profesor Anastasio Urra. Mas antes de comezar, toca lembrar que hoxe facemos o programa Manuel Casal Lodeiro na coordinación e no micrófono e Belén Martínez nos controis técnicos no estudio de Ames Radio. Comezamos. Ben, hoxe temos connosco o profesor Anastasio Urra Urbieta, profesor titular no Departamento de Dirección de Empresas da Facultade de Economía da Universidade de Valencia, doutor europeo en Organización de Empresas e director do Máster en Consultoría Estratégica na Universidade de Valencia, e que está especializado en Estrategia Empresarial, Diagnóstico Estratégico, Cooperación Empresarial, ademais de ter unha destacada actividade en organizacións como Greenpeace, ATAC ou no sindicato CGT. En 2018 publicou o libro Dirección Estratégica en el Siglo XXI, la gestión ante los límites del crecimiento. Buenas tardes, Tasio, bienvenido a nuestro programa.
Muy buenas tardes.
Bien, un economista hablando de los límites del crecimiento. Desde luego eres una rara avis en el mundo académico y en la sección de economía de las bibliotecas, ¿verdad?
Sí, la verdad es que yo sepa, y más o menos estando un poco al corriente de los actuales manuales, ¿no?, del panorama de manuales de gestión y demás, la verdad es que sí, no sé si es bueno o es malo, pero sí.
Hombre, nuestro programa es buenísimo. No podemos decir otra cosa. No sé lo que te dirán en otros ámbitos, de eso luego hablaremos.
Bien,
pues después volveremos sobre eso, sobre lo que significa ser disidente, por ejemplo, en la universidad, sobre lo que creo que nos puedes contar bastantes anécdotas. Pero me gustaría que comenzásemos hablando un poco de ese libro que hemos mencionado, que creo que fue totalmente pionero en abordar las cuestiones en que tú estás especializado, es decir, la dirección de empresas, desde una óptica consciente de los límites, incluso quizás pionero a nivel internacional. Para empezar, ¿cómo se dirige una empresa en un entorno económico capitalista que te exige crecer continuamente o morir cuando eres consciente de que hay unos límites que impiden precisamente continuar con ese crecimiento?
A ver, yo creo que mal, porque ambas cosas, como ya la misma pregunta introduce, ¿no?, pues son realmente incompatibles, ¿no? Entonces, a ver, en mi experiencia personal, la experiencia que yo tengo en gestión, ¿no?, operativa, la verdad es que cuando la tuve tampoco era consciente, ¿no?, de los límites, como si lo he sido posteriormente, ¿no? Hablo de los negocios familiares, ¿no?, que siempre han sido negocios de hostelería. Nosotros en ese momento gestionábamos, pues, con cabeza, pensando en evidentemente en obtener un beneficio, ¿no?, que pudiese compensar nuestro esfuerzo y nuestro nivel de vida de una manera honesta, ¿no?, y de una manera también, pues, consciente con los productos y consciente con el servicio, ¿no? En cuanto a la pregunta, una vez siendo consciente de los límites, no tengo experiencias de gestión más allá del máster de consultoría, ¿no?, si se puede decir. Y bueno, pues la gestión del máster de consultoría complicada, ¿no?, porque finalmente te das cuenta que desde el mundo de la consultoría, y es una experiencia bastante compartida, ¿no?, realmente al final es un servicio que se paga, que vale un dinero por parte de las empresas, y básicamente, es duro decirlo, ¿no?, pero muchísimos directivos, muchísimos empresarios básicamente pagan para que un poco que les digas lo que quieren oír, ¿no?
Sí, sí. Pero de todos modos ha sacado un tema muy interesante, porque claro, una empresa busca lucro, pero ¿eso tiene que pasar necesariamente por crecer continuamente? ¿O es posible ese lucro? Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, no sé si conoces el libro de Ted Trainer, de la vía de la simplicidad, él con todo lo anarquista que es, y en su futuro que pinta, pues deja un sitio a las empresas privadas, ¿no? Es decir,
sí.
Hay gente que defiende que se puede tener un negocio privado que te dé un lucro, digamos, razonable, pero que no implique crecer y crecer y crecer, ¿no? ¿O estamos equivocados los que pensamos así?
A ver, realmente en un sistema de mercado, esta es la clave, ¿no? Hay teoremas matemáticos incluso que lo demuestran, ¿no? Pero la idea es bastante intuitiva, ¿no? En un sistema de mercado, en un sistema competitivo como el actual, una empresa que más o menos goce de cierta cuota de mercado y de un nivel de beneficio, solamente por el hecho de querer mantenerlo, se ve obligada básicamente a crecer continuamente en el sentido de tener que realizar inversiones continuas, mejoras continuas, simplemente para que esa cuota de mercado, ese beneficio, no se lo erosione la competencia. Uh-huh. Otra cosa es que hablásemos de otras reglas del juego, pero desde luego en libre mercado es bastante complicado competir en aras de un beneficio y mantener ese beneficio sin pensar en un crecimiento, ¿no?, aunque sea mínimo.
Uh-huh, entendido.
Salvo nichos, ¿no?, o territorios particulares o condiciones especiales, ¿no? Pero básicamente es una norma bastante bastante general.
Uh-huh.
Es complicado.
Ya.
No, aparte, decías del libro de Ted Trainer, ¿no?, y pensando un poco en esto que comentas, claro, luego te coges, por ejemplo, más allá de libros como el de Ted Trainer y otros, ¿no?, que hablan del colapso, ¿no?, y de las vías de la simplicidad y de las nuevas alternativas. Te vas a la ciencia dura, por ejemplo, y hay bastante evidencia, ¿no?, incluso de estudios, de modelos, de sistemas que incluso asignan, ¿no?, una probabilidad, además creciente, ¿no?, a un escenario básicamente de extinción, ¿no? En ese escenario, la verdad es que hablar de empresas o de otras cosas casi que huelga, ¿no?
Ya, ya. Bueno, y en tu libro y en tu actividad docente e investigadora abordas el concepto de diagnóstico estratégico, que me parece muy interesante. Si yo considero que sí, para trazar una correcta estrategia es imprescindible partir de un buen diagnóstico de la situación, entonces parece que todas las políticas económicas que están poniendo en marcha nuestros gobiernos, del primero al último, son estratégicamente desastrosas, ¿no? Porque, para empezar, se está achacando todo lo que tiene que ver ahora mismo, por fijarnos un poco en la ventana de actualidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inflación, con el encarecimiento de la energía, y lo achacan toda la invasión de Ucrania, así de repente. ¿Cuánto hay de errores de diagnóstico y cuánto hay de impostura? O sea, de buscar una cabeza de turco, una disculpa conveniente en cada momento. ¿Tú qué opinas?
Es complicado, porque, a ver, en cuanto a la primera parte, ¿no?, ¿cuánto hay de error de diagnóstico, ¿no? A mí me cuesta creer, ¿no?, que si una persona como yo, ¿no?, que ha tenido acceso al conocimiento y tiene acceso al conocimiento y a la formación, ¿no?, y además ha trabajado en diferentes universidades, también ha estado en diferentes equipos de trabajo y demás, pero me cuesta creer, ¿no?, que personas que están como consejeros, ¿no?, algunos de los cuales además he conocido, ¿no?, de políticos, ¿no?, en diferentes niveles, ¿no?, o incluso a nivel más alto europeo, ¿no?, a nivel ONU, etcétera. Me cuesta creer, ¿no?, que estas personas carezcan de la información o no sepan unir, ¿no?, los puntos, ¿no?, y atar los cabos, ¿no?, como para no tener un diagnóstico más o menos preciso, ¿no? Eso llevaría a la segunda parte, ¿no? Entonces, impostura. No sé hasta qué punto también impostura, ¿no? Porque finalmente es una cuestión muy compleja, ¿no? Porque, claro, cuando el diagnóstico es preciso o bastante preciso, resulta que empieza a chocar con diferentes dinámicas, ¿no? Y una de esas dinámicas es el sistema, digamos, electoralista, ¿no?, que tenemos, o electoral que tenemos en las democracias más consolidadas, ¿no?, que lleva que básicamente cada 4 años, poco más o menos, pues al final estemos realizando votaciones generales, ¿no?, elecciones generales, con lo cual el horizonte estratégico,
claro,
¿no?, en mente de los políticos se acorta mucho. Y esto es un gran problema, ¿no?, cuando estamos hablando de dinámicas que más allá de los 4 años pues pueden llevar 50, 60, 100 años, ¿no?
Claro, y en las empresas eso se agrava, ¿no?, con la presentación de resultados, creo que es trimestral, ¿no?, en algunos países. Entonces es todavía...
Sí, claro, claro, lo de las empresas es una vorágine increíble, ¿no? Entonces, a ver, lo de las empresas es que, claro, al final es... estamos atrapados en este sistema, es decir, este sistema nos lleva a una catástrofe ecológica sin parangón, ¿no?, y probablemente con mucha probabilidad de escenarios de extinción, si no completa, muy grande, ¿no?, y sin embargo no somos capaces, a pesar de que hay alternativas, de organizarnos de otra manera, ¿no? al final yo lo veo también, tiene una gran raíz con el poder, ¿no? Y cuando profundizas aún más en el tema, yo creo que al final es una cuestión de valores, ¿no? Y hablando de valores, tenemos que pensar en la cultura, ¿no? Y ahí podemos empezar a hablar de muchísimos temas, ¿no? Como las comunicaciones, la evolución tecnológica, la propaganda, en fin, es una cuestión bien difícil, ¿no?
Claro.
No sabría qué decirte. Yo creo que diagnóstico errado, yo creo que son conscientes de cómo están las cosas. Impostura, también me pongo en su piel y pienso, madre mía, cómo de alguna manera quién es el primero que da, quién es el guapo que
claro,
da el primer paso adelante,
que le pone,
¿no?
El cascabel al gato, sí.
Efectivamente, y qué van a hacer los demás, ¿no? Porque claro, si es uno solo, al final esto no tiene ninguna solución y tiene que ser coordinado, ¿no? Entonces, es complicadísimo, ¿no? Si cuando vemos que los principales, digamos, centros de coordinación mundial, ¿no? Como puedan ser la ONU a nivel político, social, resulta que no son capaces de dirimir en cuestiones como la que tenemos abierta en esta ventana de actualidad a la que te referías antes, ¿no? Con el tema, sin ir más lejos, ahora mismo del enfrentamiento, ¿no? En la Europa Central.
Sí, sí, o el cambio climático, que se supone que hay un consenso ya irrebatible y aún así no se hace lo que se tiene que hacer. Cuanto
sí,
más en cosas
sí,
que están
que
está menos
no, claras. No parece tanto de un problema de coordinación como un problema más relacionado con lo que comentamos, ¿no?
Sí.
De quizá de talante y de decir,
de
bueno,
cultura, sí.
¿Quién hace esto, ¿no? Y cómo se hace esto, ¿no?
Volviendo un poco al tema tecnológico que has sacado un poco tú a colación y que tiene mucho que ver con el tema cultural, ¿tú no crees que este discurso público en los medios se está aprovechando de cierto deterioro cognitivo masivo que estáis detectando? Por ejemplo, la gente que estáis en contacto con los chavales que entran en la universidad, que estáis detectando un deterioro cognitivo masivo clarísimamente provocado por la adicción, ¿no? A los smartphones, las redes sociales y todo esto. Porque a mí, a ver, yo tengo 51 años y a mí en otros tiempos me hubiera resultado inconcebible que un gobierno dijese hoy una cosa y pasado mañana la contraria. Pero lo estamos viendo constantemente, ¿no? Y te pongo el caso, por ejemplo, con el tema de la pandemia, que nos daban instrucciones o digamos, valoraciones contradictorias día sí y día también, y ahora con las supuestas causas de la inflación, que hasta hace poco era que había una cierta tendencia y tal, y ahora estamos en recesión económica, y de repente ya no tiene la culpa el problema de fondo del gas natural, por ejemplo, y ahora todo es Putin, ¿no? Hoy en día tenemos a la gente con una ventana de atención que no llega más allá del siguiente WhatsApp, y parece que esto les está facilitando dar bandazos, y esto es muy peligroso con lo que tenemos en manos, ¿no? ¿Tú qué opinas?
A ver, varias cosas, ¿no? Primeramente, más allá de que, a ver, profesionales que trabajan, ¿no?, con diferentes generaciones, ¿no?, de estudiantes o de alumnos o...
Claro.
A los cuales ya nos resulta evidente, ¿no?, el deterioro, ¿no?, y la caída del nivel, ¿no?, pero que, vamos, empíricamente tampoco podemos atribuir a un deterioro cognitivo, ¿no? Sí que podemos hacerlo cuando encontramos evidencia de ese deterioro cognitivo, ¿no? Y en el área de la tecnología hay un tipo que es Jonathan Wepner, que en el año 2005 publicó un artículo seminal, ¿no? Es un ingeniero sin ningún tipo de adscripción a ningún centro tecnológico, ni universidad, ni centro de investigación, y lo publicó en una revista que está en el segundo cuartil del área business, ¿no?, del área de negocios a nivel mundial, con lo cual el artículo ha de ser bueno, ¿no?, para pasar la doble revisión por pares en una revista de ese nivel y además sin ningún tipo de filiación, ¿no? En este artículo, él, antes de tener ya, 2005, antes de tener ningún resultado al efecto, porque todo el tema de los smartphones es posterior, ya se cuestionaba, ¿no?, un deterioro a nivel cognitivo, ¿no?, porque en los resultados se encuentra que la tasa de innovación tecnológica mundial hizo pico en el año 1875, y desde entonces el ritmo de la innovación mundial ha descendido. Seguimos innovando, pero cada vez menos. Y se plantea por qué, ¿no? Si somos más población, deberíamos innovar más, además todos más formados. También se plantea que, bueno, quizá también es un proceso de rendimientos decrecientes,
claro,
¿no?, sujeto a la ley de los rendimientos decrecientes, en el sentido de que es muy fácil el descubrimiento y la innovación cuando el campo está virgen, pero a medida que se van acumulando descubrimientos e innovaciones, pues cuesta más. Pero también especulaba, ¿no?, con un deterioro, un posible deterioro de un pico, ¿no?, digamos, de inteligencia, ¿no?, o de capacidad cognitiva humana.
Peak intelligence.
Sí. Posteriormente, Spitzer, ¿no?, que es un psiquiatra alemán, empezó a estudiar, ¿no?, desde los primeros smartphones en infantes la evolución del asunto, y ya era muy claro, ¿no?, en 2012 y 2014, ¿no?, y encontrando ya a nivel incluso fisiológico del cerebro, ¿no?, problemas en la formación del cerebro derivados de la exposición a las pantallas desde edades muy tempranas, ¿no? Y realmente hay evidencia de un deterioro cognitivo por el uso de los aparatos, ¿no? Si a eso le sumamos, pues bueno, algo que Simon ya decía, ¿no? Me refiero al tema de esta modernidad líquida, ¿no? Simon Bauman, ¿no?
Sí.
O esta sociedad líquida, ¿no?, en la que todo está basado en la inmediatez, ¿no? Y a esa capa, por ejemplo, para mí es muy evidente ahora, ¿no?, con el tema de el conflicto, ¿no?, en Centro Europa, ¿no?, la capa de, para mí, propaganda ya incluso, ¿no?, porque finalmente es imposible encontrar, ¿no?, en cualquier medio de comunicación, ni escrito, ni básicamente tampoco en Internet, ni en redes sociales, ni mucho menos, ¿no?, en, digamos, los masivos, que de alguna manera te cuente un mínimo de alguna versión del otro lado, ¿no?
Ya, un poco de reflexión.
Suponemos, ¿no?, por lo poco que sabemos, que está pasando lo mismo al otro lado, ¿no?, que también los han hecho, de alguna manera les han cerrado un telón de acero respecto a la información de nuestro lado, ¿no? Pero la verdad es que sí, ¿no?, que al final lo que propicia todo esto es, pues, esta sociedad de la rapidez, de la inmediatez, ¿no?, del estímulo de respuesta, ¿no?, de ese consumir no como un acto de tener un mejor objeto, ¿no?, sino de estar continuamente renovando los objetos para satisfacer una serie de necesidades que son artificiales y que se crean mediante publicidad y propaganda, ¿no?
Uh-huh. Volvamos, si te parece, al tema puramente económico. ¿Tú qué opinas acerca de la conveniencia de seguir santificando la competencia, que es casi la patrona del santoral de la Comisión Europea, cuando esa es precisamente la peor estrategia, cuando comienzan a escasear los recursos? ¿No deberían mirar aquí las y los economistas más a las ciencias naturales y comprender el papel de la cooperación en los ecosistemas?
Ciertamente, sin duda ninguna. Así es, o así debería ser, pero no es, la realidad es que no es.
Es todo competencia, competencia, competencia.
No, y finalmente, más allá de la cuestión, es que no solamente es que ya sea perniciosa en momentos en que empezamos a alcanzar límites y encontrarnos con esa escasez geológica, ¿no?, de recursos, sino que es que además, digamos que es la que ha gestionado, ¿no?, o ha presidido nuestras relaciones socioeconómicas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay historiadores, economistas antropológicos que incluso datan, ¿no?, esa centralidad de la competencia, ¿no?, en las relaciones socioeconómicas, incluso al descubrimiento de la agricultura, ¿no? Pero bueno, si lo pensamos bien, todo este periodo de tiempo, esos 12.000, 13.000, 14.000, 15.000 años, ni siquiera son, ¿no?, un pequeño lapsus de tiempo, ¿no?, en la historia de la humanidad y en la prehistoria de la humanidad, ¿no? Con lo cual, la mayor parte del tiempo que tenemos como seres humanos, básicamente nos hemos regido por todo lo contrario, ¿no?, que ha sido la comunidad y la cooperación, ¿no? Uh-huh. Y cuando miras la naturaleza, ciertamente encuentras relaciones de competencia, ¿no?, pero son mucho más las de cooperación, ¿no?, y son mucho más las de simbiosis también. Y además, cuando vas ampliando el foco desde los nichos ecológicos hasta los grandes ecosistemas, te vas dando cuenta de que, por encima de las relaciones de competencia, en las grandes relaciones y en las grandes dinámicas del ecosistema, lo que prima es la cooperación.
Uh-huh. Y vayamos ahora un poquito a lo concreto, si podemos hacerlo. Pensando, por ejemplo, en las personas que nos estén escuchando y que tengan una pequeña empresa, ¿qué consejos principales se les podría dar desde un diagnóstico consciente del declive energético y del caos climático que tenemos encima?
Pues ahí sí que
ya
me
sé
pones,
que es una pregunta un poco.
Ahí me pones en un verdadero apuro. Porque...
Pero algo hay que decir, porque nos lo preguntan muchísimas veces. Pero...
Sí, ciertamente. Pero la verdad es que es tremendamente complicado, ¿no? Porque precisamente lo que está ocurriendo al alcanzar estos límites del crecimiento, ¿no? Tenemos un sistema que está diseñado para que no pueda, digamos, funcionar, ¿no?, de manera ni eficiente ni eficaz si no es con crecimiento, y por otra parte ese mismo sistema nos ha llevado a alcanzar unos límites de todos los insumos de los que se alimenta el sistema que básicamente están ya en caída y que van a impedir que el sistema siga creciendo. Y por otra parte también estamos ya con los sumideros a rebosar, ¿no? Como buena muestra es el cambio climático. Con lo cual estamos rompiendo las dinámicas, ¿no?, del equilibrio del sistema, que más o menos en esos parámetros que nos han permitido el desarrollo de esta civilización. Entonces, todo esto lo que genera es sobre todo volatilidad e incertidumbre. y la incertidumbre cada vez es mayor y los riesgos cada vez son mayores, porque claro, ¿qué le decimos a una empresa desde un diagnóstico estratégico consciente? Hombre, pues la verdad es que hay que seguir adelante, que otra cosa tampoco hay, pero que las cosas pueden cambiar en cualquier momento y probablemente no va a ser a mejor. Y estoy pensando ahora mismo, ¿qué le podemos decir a esa pequeña empresa hortícola que en un momento dado, debido al cambio climático y a la agudización, ¿no?, de los eventos extremos meteorológicos, pierde toda la cosecha y ve destrozados sus invernaderos y su medio de vida, ¿no? O a ese agricultor, ganadero, con unas cabezas, digamos, vacunas, que debido a una sequía larga o a tal, pues ve que las reses le comienzan a morir, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Uh-huh. Lo que viene por delante va a ser una criba tremenda, van a desaparecer muchísimos de los sectores actuales, en el mejor de los casos, y hagamos las cosas como las hagamos, ¿no? Esto lo que marcará es el mayor o menos sacrificio, mayor o menos sufrimiento, ¿no? Pero ya llegamos tarde, estamos advertidos de esto desde hace más de 50 años, siempre se ha ido posponiendo la cosa en ese juego de darle la patada al balón hacia adelante. Y ha llegado un momento en que la pared está ahí ya y por más que le demos al balón, el balón ya no va más allá. Y en esto yo, lo siento, me dicen que derrotista, que pesimista, qué tal. A mí me gustaría muchísimo ser optimista, ¿no? Pero claro, sin caer en el negacionismo ni caer tampoco en el desconocimiento, porque entonces eso ya no es optimismo, sino temeridad, ¿no?
Claro.
Y las cosas realmente no están bien.
Vamos, tenemos poquito tiempo y no me gustaría que finalizásemos sin ver un poco, pues bueno, alguna posibilidad de salir de este sistema, que es el que nos tiene atrapados. Háblanos un poco de la economía del bien común que conoces bien, de Christian Felber. ¿Tiene algo que ver, te lo digo desde la ignorancia, con esa alianza por una well-being economy a la que se han unido gobiernos como el de Islandia, Escocia o Nueva Zelanda, o no tiene nada que ver?
A ver, la economía de Christian Felber, la economía del bien común, ¿no? Bajo esa etiqueta de la economía del bien común, ¿no? Tal cual, de Christian Felber, se debe a un desarrollo de Christian Felber, ¿no? En el año 2011 publicó el libro, el desarrollo lo traía de anteriormente, lógicamente, y básicamente lo que Christian Felber estudió y le llamaba la atención, ¿no?, después de realizar sus estudios, era cómo, cogiendo las, digamos, constituciones, ¿no?, de las principales democracias europeas, ¿no?, y incluso algunas más allá de Europa, pues reflejaban una serie de artículos y una serie de cuestiones que después en la realidad no se cumplen para nada. Y entonces él pensó, pues, que era necesario reformar el sistema económico y propuso la economía del bien común. La economía del bien común es un sistema económico distinto, basado en un paradigma más bien de economía ecológica. Lo que promueve o propugna es un sistema diferente con un cambio de valores, ¿no? Y un sistema donde la economía, a partir del tejido empresarial, pues el valor principal sea la búsqueda del bien común y no la búsqueda del beneficio privativo.
Ajá, es decir,
básicamente
que,
es esto.
Que hay alternativa
y
al
entonces,
capitalismo.
Lo propugna desde, a nivel operativo, desde, bueno, pues una visión de los stakeholders, ¿no?, de los actores de la organización, pues mucho más equilibrada, ¿no?, mirando tanto la sostenibilidad, desde luego económica, ¿no?, pero también social y sobre todo también medioambiental o ecológica, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es lo que propone. Debe de estar, digo, porque no conozco en profundidad el modelo este de el well-being economy, pero debe de estar muy alineado.
Ajá.
Lo que sí, por lo poco que sé, es yo no he visto a Christian Felber entre los promotores de este modelo,
claro,
de well-being,
claro,
economy,
claro.
Lo cual me ha extrañado también, porque de alguna manera sí que me había preguntado, ¿no?
Ajá.
¿De dónde surge esta iniciativa? Cuando ves más o menos la iniciativa, parece muy similar a lo que te comento, ¿no?, del modelo de Christian Felber en el fondo.
Pues parece
y sin
que
embargo
las alternativas,
no veo ahí que haya una convergencia, ¿no?
Parece
y eso,
que las alternativas se tienen que comunicar un poco mejor.
Bueno, no, es que lo que me lleva es a reflexionar sobre un problema también que está ahí, ¿no?, latente de la izquierda, y es esta falta de coordinación,
sí,
y estos grupos, ¿no?, que van surgiendo por todos lados sin conocerse, sin conectarse, y básicamente están defendiendo con ligeros matices o buscando lo mismo.
Pensábamos que era cosa solo de los gallegos, pero ya veo que eso sucede a nivel internacional, porque eso nos pasa mucho aquí. Sí. Bueno, Tasio, pues me temo que el tiempo ya no nos da para más. Ha sido muy interesante, se nos quedan en el tintero un montón de temas, pero bueno, pues habrá que dejarlos para otra ocasión. Muchísimas gracias por atendernos, mucho ánimo en tu duro papel de economista disidente y nada, hasta cuando quieras.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Que vaya todo bien.
Gracias.
Igualmente, adiós.
Ben, pois o tema musical co que pechamos esta semana, o programa, foi escollido polo noso convidado. Trátase dun tema de Eddie Vedder, o líder da banda Pearl Jam, titulado Society, e que formaba parte da banda sonora da película Into the Wild, Hacia rutas salvajes, que fora dirixida por Sean Penn. A canción fálanos dunha demente sociedade consumista que é abandonada polo protagonista para adentrarse na natureza salvaxe. Con esta balada nos despedimos, lembrando, como sempre, que podes recuperar os nosos últimos podcasts en amesradio.gal e os nosos máis antigos na nosa canle en iVoox ou no web da nosa asociación en amespospetroleo.wordpress.com. Atopámonos na 107,2 da FM a vindeira semana nunha nova edición de Vivirmos nun mundo finito. Mystery to me, we have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're crazy breed. You're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more, but if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society.